Bueno, anunciamos que venían compañeros que participaron de la quinta marcha, estuvieron aquí, estuvo Vikingo, Julio Urien, antes de la de lo que fue, y a ver, ellos vamos a ver si, si coinciden, pero obviamente la más compleja, ya la cuarta había tenido un grado de violencia, que lamentablemente en este caso lo que vimos es cómo se multiplicó, pero a través de un formato. Para mí, para policial, era buscar un ejército extraño de gente que se la daba de vecinos indignados y que la verdad estaba laburando siendo mano de obra barata de Lewis. También hablamos más de una vez, por supuesto, de esa convivencia extraña entre la Guardia Pretoriana de Lewis y la Policía Provincial, que a esta altura del partido nos hace hablar de ese punto de nuestro país, casi como un Estado dentro del Estado, como que en algún momento vamos a tener que decir las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también, una cosa así. Pero esta fue, Vikingo, compañeros, esta fue la más compleja de todas.
¿Qué tal? Buen día. Esta fue la más compleja. Estoy acá con Javi Urien, que somos los que íbamos por la columna de montaña. Estaba pensando en lo que decías recién, no parece que uno quisiera darse la razón de lo que vinimos hablando con Julio antes de venir acá, y es la comprobación de todo lo que pasó en ese programa, porque realmente es un Estado, en realidad es el Estado que manda. Parece una cosa ridícula, pero ellos se dieron situaciones. Yo me reuní con el jefe de prefectura de Bariloche, el cual me dijo que iban a garantizar por decisión del Ministerio de Seguridad nuestra seguridad en el espejo de agua, en el agua, flotando arriba del agua. ¿Qué hizo la Prefectura Nacional Argentina? Le fue pedir permiso a Lewis y los dejaba pasar por los caminos. Le dijeron que no y se volvieron a su casa. O sea, ahí estamos hablando de lo que es alguien que manda por sobre el Estado.
Lo dijimos ayer porque tuvimos la posibilidad con Sandra Ceballos de hablar con la abogada de Facundo Jones Guala, y por supuesto hablamos muchísimo vendiendo la nota de hoy, y lo que decíamos era, bueno, la necesidad de resignificar micrófonos, y que si alguna vez una de las directoras de las 49 emisoras, nombrada por Lombardi, fue la vocera de Lewis, la pucha, la necesidad de resignificar todo eso, porque si la vocera de aquel Estado dentro del Estado, pero como vos subrayás, la del Estado que manda, no la del formal, fue vocera, fue directora de una de las 49 de Radio Nacional, estábamos en problema en función del proyecto de Nación. Problemas, pero muy serios, que no se logran visibilizar, porque la mayoría de los que nos está escuchando de norte a sur y de este a oeste del país estará diciendo, ¿y eso cuándo pasó? Ah, tranquilo, hace 4 años y moneda. Y en esos 4 años y monedas, las 4 marchas, ¿no? Y esta, en el marco del regreso del campo nacional y popular al manejo del destino de la Nación, resulta que los tipos se ponen en pie de guerra.
Yo creo que es un aviso lo que han dado. Ni siquiera es la más mínima demostración de lo que estos tipos están dispuestos a hacer, están acostumbrados a hacer. Vos decías, mano de obra barata, recién muy barata, 2.000 pesos cada uno. Hay fotos y videos de cómo cargan gente para ir a la tranquera con combis del local Juntos Somos Río Negro. Porque los vecinos, uno habla de los vecinos, el 90% de la población del Foyel estaba en sus casas.
Claro.
Son 3 o 4 que están ahí, a los cuales tientan y fidelizan a través de los futuros negocios inmobiliarios, que algunos ya los están haciendo, vendiendo tierras que son fiscales, y hay otros que están a favor de que se abra el camino, los cuales están siendo perseguidos ahora, ¿no? Yuyo Bríguez, un compañero en el Foyel, que es de FIPCA, el cual acaban de escrachar en todas las redes para declararlo persona no grata, están incitando a la violencia contra él, y son 3 o 4 los que están enfrente, que le hacen de amortiguador a Lewis, porque con esto ellos quieren crear que el conflicto, como Lewis está afuera, no lo nombran entre los vecinos. Y si no lo nombran, me gustaría saber por qué en la tranquera estaba Bianco, que es el abogado de Lewis, Nicolás Van Dietmar, que es el perro faldero de Lewis, que le cuida sus intereses acá por unas cuantas monedas, Pablo Massa, que es no quiero mentir ahora, no sé si no es el yerno, pero es otro de los capangas, de los capomafias, que es el que da vuelta al bote el año pasado, que también estaba en la tranquera. Entonces, ¿por qué están todos esos tipos moviendo a los peones que llevaron a tirarnos piedras si Lewis no está metido en el medio y son solamente los pobres vecinos que defienden un camino que no es vecinal, porque la justicia ya dijo que no es vecinal. No queda voluntad de, porque si entonces, si es por eso, yo le pongo una tranquera a la calle de mi casa y me lo convierto en patio.
Por ejemplo.
Porque me conviene y es mi calle, está justo en mi casa. Sí. Bueno, no es vecinal. Dos veces lo dijo la justicia. Pero bueno, estos tipos están por encima de la justicia. No sé, Javi.
No, quería preguntarte, Javier, por un lado la potencia de las marchas, porque esta ya es la quinta, por lo tanto, y todas crecen, ¿no? Año por año uno ve el crecimiento de la marcha y la decisión política del grupo de transitar por un camino que les pertenece. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Lo obvio parece revolucionario, estoy caminando por un lugarcito de mi país que me pertenece. Pero por otro lado, a la potencia de la marcha, la impotencia de no poder transformar algo que, la verdad, tendría que ser un llamado telefónico. Mire, señor, pasa esto, esto y esto, y se tendría que solucionar esto en la medida de lo posible, cumpla con las leyes. La potencia de la marcha y cuando uno viene, la impotencia de no poder transformar el asunto, aunque uno sabe que hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos.
Exactamente, buen día. Primero quería agregar un poco a lo que decía el vikingo. Hasta el comisario asume que, según su óptica, a pesar del fallo de la justicia, él dice que el camino es privado.
Claro.
Mirá la gravedad del asunto de la policía, sí, de la provincia, ¿no? Entonces, como decía el vikingo, es un estado dentro de otro. Y lo que mencionás de la potencia, la verdad que es ha sido bastante, bastante complicado llegar a... Nosotros navegamos el lago, bautizamos la Isla de los Patriotas, le dimos nombre al islote que está dentro del lago, y después navegamos hasta la cabecera este, que es donde está la mansión de Joe. Uh-huh. Y bueno, la verdad que hemos demostrado que el Movimiento Nacional y Popular Organizado ha podido sobrepasar toda esta violencia que nos propone la gente de Lewis. Entonces, desde ese lugar me parece que es muy importante, porque es una muestra de que con la voluntad organizada,
sí, la decisión,
y la decisión política, y la autoridad moral que hemos tenido, atacamos por tres frentes, digamos, ¿no? En paz. Entonces, se vieron sobrepasados, nos cortaron la comunicación, nos cortaron el satelital, nos intervinieron los handys, y así todo, tuvimos la virtud de poder recuperar todo eso.
Cuando uno dice la mansión de Lewis, uno sabe que se queda corto. Está planteando, para quien no conoce de lo que estamos hablando, mirá la casona que tiene el pibe. Y la verdad es que no es así. Eso es simplemente la fachada de miles y miles y miles de hectáreas que contienen, en el marco de ese Estado, dentro del Estado, y sí, una comarca propia directamente. A esta altura del partido es una comarca propia. Lo de la mansión es casi el título, te diría, que te invita a querer conocer de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la mansión?
La mansión es simplemente el lugar de residencia de donde ejerce el poder que esa mansión proyecta.
Balcón con vista al lago, de eso estamos
hablando. Balcón con vista al lago, por supuesto que también se trata de un multimillonario, de los más grandes multimillonarios del mundo, que tiene eso porque puede, ¿no? Nunca hay que olvidarse que estos tipos llegan a semejante delirio de poder que simplemente hacen las cosas que pueden porque pueden hacerlas.
Sí.
Pero esa mansión es un enclave británico que se proyecta hacia la pista de aterrizaje, que está en línea recta, perfectamente paralela, en el paralelo 42, sobre el Atlántico, la cual arma un triángulo que geopolíticamente es peligrosísimo junto con Malvinas, y con un par de cositas que tenía proyectada el gobierno anterior que se pudieron abortar, ¿no? Como bases en Ushuaia, Misiones, La Quiaca. Yo me pregunto, o sea, imagínense cualquier país de los que uno considera serios, o primer mundo, o que tienen poder real, si permitiría semejante peligro, ya no es potencial, es inminente.
Claro.
Sobre todo cuando garantizaron deuda con recursos y cuando los recursos están en los lugares donde están estas bases que amenazan el territorio. Entonces, es un combo bastante macabro. Pero lo que a nosotros nos interesa con el tema de la marcha es el mensaje también. Porque si bien ellos nos mandaron unos cuantos mensajes a través de piedritas y palos y caballos, nosotros tenemos un mensaje para mandarles, y no solo a ellos, sino también a no solo la militancia, todo argentino que esté en contra de tener país hackeado.
Claro.
Y lo resumió espectacularmente bien un compañero de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, Nicolás Daroca, cuando hicimos una evaluación después del último día de marcha. Nosotros llevamos 4 kayaks por la montaña. O sea que le ganamos a 50.000... Cada kayak se armaba una cama con unos troncos, lo cual fue un sufrimiento, no te puedo explicar cargar eso a través de la montaña. Y nosotros le ganamos a 50.000 millones de dólares con 8 troncos, 16 aislantes, los que van a bolsa a dormir, los usamos para poner los hombros, y 4 kayak, le ganamos a 50.000 millones de dólares.
Sí, sí.
Entonces, hay que avanzar. O sea, estos tipos no son perfectos e invulnerables. Se los puede derrotar. Hay que tener decisión, hay que estar organizados, hay que estar dispuesto a poner el cuero, pero se los puede derrotar.
¿Cierto?
Prácticamente sin el apoyo de nadie, con 8 palos y 16 aislantes, le acampamos en la cabecera oeste, donde tiene una cabaña que debe tener 10 veces el tamaño de mi casa, no sabe lo que es la cabaña. Fuimos a la isla, el cual declaramos primer territorio libre de Argentina en el siglo XXI, cantamos el himno y bautizamos esa isla que no existe en lugar, y después le acampamos en la cara al poder real. No un poquito por allá, donde la foto...
Claro.
En la cara. 8 palos, 16 aislantes, y le ganamos.
Medios de comunicación de la zona dieron bola, tiraron para atrás, demonizaron, acompañaron. ¿Qué hicieron?
Javi, te lo vas a ver decir mejor. Yo solamente te digo que... medios que deberían hoy por hoy ser, aunque sean parciales, como Radio Nacional El Bolsón, el señor... Adrián Moreno, que lleva la mañana informativa, decirle que es un defensor de Lewis y de los intereses privados es poco. Poco.
Ni más ni menos.
No, bueno, rebotó por todos lados. Ha sido cuarta tendencia en Twitter. Los han tomado muchos medios locales. La verdad que, con esto que plantea el vikingo de este señor... También vimos que en El Bolsón han quemado radios y han perseguido muchos periodistas por solo mencionar el hecho de Lewis, digamos. Ni siquiera acusarlo de nada, simplemente el hecho de visibilizar un poquito, es literal, han prendido fuego radios, digamos. Entonces, en lo que es el espacio local, propiamente del Bolsón, siempre hay, mediante algún blog, pero no ha tenido una repercusión por ahí muy fuerte. Hay un laburo cultural... De parte de Lewis, que es muy potente. De hecho, el mensaje que nos daban a nosotros cuando estuvimos acampando, en la que fuimos 8 compañeros que acampamos frente a la mansión, y nos decían: patria libre, Patagonia libre, la Patagonia se defiende, ¿no? Planteando que era algo separado. Entonces,
Patagonia libre.
No sabemos de quién.
No sabemos de quién.
Y sí, está.
Y es perfecto. Y se defiende.
Macabro, ¿no? Un juego maquiavélico.
Y fue muy sorprendente estar ahí mientras no nos dejaban dormir y nos amenazaban, nos prendían la motosierra para hacer ruido. La verdad que es un laburo psicológico.
Mirá qué interesante, uno le da una vuelta de tuerca. El enemigo interno, 2016-2017, era la RAM, ¿no? Crear un fantasma, crear un enemigo interno, que eran los tipos capaces, con apoyo, decían, dinero de Londres y armas de Irán, y la verdad que, por citar un par de estupideces que se dijeron desde el poder real, eran los que estaban armados hasta los dientes, capaces de dividir al país en dos. La creación del fantasma, por supuesto, lo que hacía, cada uno de nosotros lo gritó en tiempo real, era esconder la necesidad de la defensa de la extranjerización de la tierra, que la verdad es el único que está amenazando con la posibilidad de terminar con una parte del Estado-Nación. Porque los tipos salieron de lo virtual, pusieron como si fuera un conquistador del siglo XVI, clavaron la bandera y dijeron: esto es mío, una cosa loquísima, pero señalan que un grupo mapuche preexistente a las naciones... A los Estados-Nación, a que Chile sea Chile, a que Argentina sea Argentina, es el originario, es el dueño, pero a ese tipo es el enemigo interno. Y como no alcanza, armamos una suerte de grupo armado capaz de terminar con la bandera, el escudo y quien sea. Pero sin embargo, el que está dispuesto a eso es otro tipo. Es complicado el asunto. Que se presenta como súbdito de la reina, si encima hiciera falta otro grado de título a esta altura del partido. Queda menos de 20 conflictos coloniales en el mundo. De esos que Naciones Unidas te invita una mesa, dos sillas, che, charlen.
Está bueno.
¿No? El 80% de esos 17, 18, de un lado de la mesa lo tiene Inglaterra. Es así. Es una rémora de la época victoriana, lo que vos quieras. Pero ahí están, ¿eh? Son cifras, si querés. Para explicar desde esas cifras, bueno, el contenido político de estas discusiones que siguen esperando, porque Inglaterra en realidad no discute ningún tipo de política que tenga que ver con la soberanía desde hace 6 o 7 siglos. Gracias, Vikingo, gracias, Javier. Contame, nos quedan, qué sé yo, 30 segundos.
No, gracias por la invitación, siempre por el apoyo, y queríamos sostener que nosotros no nos olvidamos, nuestro compañero de Yuyo Brigues y de Marta del Foyel, que están siendo amenazados por Víctor Humberto Pucci, por Pablo Rolando, José Eduardo Pucci, Víctor Andrés Avilés, son 4 de los que hacen negocios inmobiliarios ahí, por ende están amedrentando y amenazan a Yuyo Brigues y a Marta del Foyel.
Gracias por haber venido.